Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy tiene que ver con el anuncio que hizo el día viernes la premier Mirta Vázquez en Ayacucho, anunciando el cierre de 4 minas en la zona sur de Ayacucho, lo cual ha sido recibido por el sector minero como una expresión incorrecta, porque ha aludido a contaminaciones ambientales que las empresas niegan totalmente, especialmente la empresa del grupo Hochschild, que dice que tiene estándares muy, muy altos de protección del ambiente. Y también la señora Vázquez anunció que esto se hacía porque había ya una indicación del cierre, del plan de cierre de la mina, y las empresas han explicado, creo que con razón, que el plan de cierre de la mina es un documento que es dinámico, que a medida que van encontrando más posibilidades, esto se va ampliando. Y aquí lo que hay aparentemente, y ahí ya paso de la descripción objetiva de las cosas a un punto de vista mío, es que creo que lo que está ocurriendo es que el gobierno del presidente Castillo carece de una política para regir la actividad extractiva en el Perú, y esto se está dando de la mano con una serie de anuncios o ataques violentos en varias partes del país. En esas 4 minas y en la zona de Ayacucho hubo ataques hace un mes donde quemaron campamentos, y además ha habido, en el caso del petróleo, ataques a la estación 5 este fin de semana. Las Bambas va acumulando ya 81 días de paralización por bloqueo de carreteras en el año 2021, lo cual va dando cuenta de las dificultades para poder desarrollar la actividad minera de una de las principales mineras del país y del mundo. Y en este contexto, además de precios de minerales muy, muy altos que van a implicar, que van a triplicar los ingresos tributarios del gobierno en este quinquenio, dándole los recursos para poder hacer muchas cosas. Y todo esto sucede justo un día después del anuncio de la premier Vázquez, que el presidente Pedro Castillo fue alcalde a hablar de manera muy enfática sobre la importancia de las condiciones para la inversión privada que su gobierno promete establecer, porque confía en la inversión privada. Pero otra vez vemos las contradicciones del gobierno, y esto es lo que genera una inquietud, un desconcierto en el sector empresarial, que cada vez va confirmando más que al gobierno del presidente Castillo la inversión privada pues no le interesa mucho, pero debería interesarle, porque de ahí va a salir el crecimiento, la generación de empleo, los ingresos tributarios, etcétera. Ahí está la cancha rayada para la discusión del día de hoy.
En efecto, Augusto, pero este asunto de la minería y su rol en la sociedad peruana, yo creo que no es un tema nuevo, ¿no? Lamentablemente, entre tantos temas que están pendientes de digerir y de entender cuál es el peso específico que tiene en el imaginario, no solamente de los inversionistas y de las empresas que están ubicadas en Lima o en las capitales más importantes de las regiones del Perú, es saber cómo piensa también las comunidades altoandinas o incluso que están cerca de esa minería, que, como digo, todavía no termina de pacificar su rol con el Perú, ¿no? Es evidente que la minería en el Perú tiene un rol fundamental desde la época en que empieza justamente el proceso de encuentro con Occidente, con España, ¿no? En el Perú, durante el tiempo del Incanato, no existió una gran metalurgia, o sea, definitivamente no llegó la era de hierro. Entonces, la minería como una actividad industrial que ubica al Perú en el mundo, en la historia universal, llega justamente con la conquista, ¿no? Y es verdad también que desde ese tiempo hasta la fecha, todavía en algunos líderes, y probablemente, no sé si ese es el caso de la ministra Mirta Vázquez, o de incluso de a los que están alrededor del pensamiento de Perú Libre, hay una sensación de que esa minería, como llegó al inicio de la colonia o de la conquista, no fue pues muy simpática, o no fue muy amable, o eventualmente ni siquiera humana con los locales, con las personas que en ese momento vivían en el Perú, ¿no? Y entonces ahí se encuentra un discurso entre histórico, étnico, sociológico, que algunos arrastran, para que se entienda que con la minería hay que hacer también, hay que plantear acciones de reivindicación, cuando en verdad ya no viene al caso, porque, como has mencionado tú, la minería hoy día globalmente, y sobre todo la que se hace en el Perú, responde a estándares importantísimos de seguridad, de calidad. Entonces, Sí, en efecto, puede haber esta ensoñación de que es reivindicatorio, que llegaron hace 200 años y toda esta cuestión que a veces el presidente Castillo menciona o la misma presidenta del Consejo de Ministros, pero en verdad ahí hay un proceso que hay que tratar de digerir y entender que son dos cosas distintas, ¿no? Ya son otros tiempos, la minería está sometida a una serie de estándares internacionales importantes. Eso no quita, en efecto, que hay que tratar de buscar esa pacificación. El rol de verdad que puede tener la minería en el Perú, no solamente como una actividad económica que tú has mencionado, que es principal fuente de ingresos para el Estado, ¿no? Y que obviamente va a permitir llevar carreteras y eventualmente las escuelas que hoy día se reclaman tanto en el Perú. Pero ahí hay un dato que yo quisiera, no sé, ustedes qué piensan, ¿no? Que hace falta todavía incluso para el propio gremio minero tratar de reconciliarse, buscar de alguna manera en ese imaginario que he mencionado, cómo es que se acerca y se entiende que la minería no es el enemigo. O sea, hay un discurso allí que podría retrotraerse ese tiempo, pero que hay que tratar de digerir y entender que ya no es así. Que quienes hoy día operan en el Perú y que eventualmente son la gran mayoría de personas que se benefician son peruanos de distintos niveles sociales y también geográficos. No sé si... Bueno.
Sí, pero Augusto dijo que la declaración de Mirta Vázquez venía al día siguiente, más o menos, de una expresión de cariño al empresariado de Pedro Castillo en el CAD.
Y Pedro Frank, los dos.
Los dos. Bueno, yo lo veo distinto. Yo lo veo como una declaración, la de Vázquez, que ocurre unos días después de que Patricia Chirinos haga una declaración de afecto y de cariño a la vacancia presidencial. Mi sensación es que Mirta Vázquez donde ha podido algo que distraiga, ¿no? Del tema de la vacancia, lo ponga de lado y pasemos a otra cosa. ¿Lo ha logrado? Bueno, lo ha logrado. Lo ha logrado a medias. Yo no creo que la vacancia simplemente va a desaparecer por sí sola, ¿no? Pero algo ha logrado en términos de cambiar el eje de la discusión. Ahora, el eje de la discusión tampoco es novedoso, no necesariamente porque la minería esté con nosotros desde 1535, como quiere Maite, sino porque el sector minero y el negocio minero viene peleándose con el Estado, no sé si desde 1535, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Los mineros están acosados por todas partes, desde el ministerio, desde la autoridad del agua, desde Ocinermín, ¿no es cierto?, el organismo de supervigilancia. No es, y no ha sido nunca, muy fácil poner en marcha una mina. Frente a eso, las comunidades, que ahora se llama, gracias a una nueva organización que ha surgido, las comunidades de los entornos mineros, se han sumado a esto, ¿no es cierto? Se han sumado con la idea de una especie de consenso social que se necesita para la mina, en fin, una cosa de ese tipo. Y todo esto ha significado siempre pues un camino. Los mineros lo consideran un callejón oscuro, el Estado lo considera un camino institucional necesario, indispensable para que esto pueda funcionar. Y mal que mal, mineros y Estado han llegado a resultados. Los resultados se llaman minas, de un lado, condiciones de trabajo para sus empleados buenas y aceptables, del otro, y por último también una rentabilidad para la caja fiscal razonable del otro. ¿Qué es lo nuevo aquí? Yo creo que lo nuevo es que Mirta Vázquez está introduciendo una nueva forma de interlocución con el negocio minero. ya no es Mineros Estado, tal cual lo conocemos, sino que aquí comienza a ser Mineros, grupos políticos interesados en entrar a ese debate, ¿no es cierto? Eso es más o menos el asunto. Y estos grupos políticos ahora están en el poder, pero mañana los que están en el poder se irán del poder, pero esta situación puede continuar y prolongarse, ¿no es cierto? Y por último quisiera mencionar que todo esto no ocurre pues en una campana de vidrio. Los perjuicios, los costos de todo esto van a ir al CIADE. Yo estoy seguro que estas empresas, si efectivamente sienten que han sido, ¿no es cierto?, seriamente afectadas y que tienen un argumento, irán al CIADE, que es un tribunal internacional de conflictos económicos en el cual el Estado peruano además viene perdiendo, pero, ¿no es cierto?, de una manera consistente en los últimos 20 años. Entonces, ahí además no solo hay el argumento de la plata que se deja de percibir, sino lo caro que va a ser el capricho, porque creo que no hay otra palabra para definirlo, el capricho de Milda Vázquez. Sobre esto debería preguntarle el periodismo, ¿qué piensa hacer cuando estas empresas empiecen a protestar? Porque en eso ningún hombre es una isla y ningún país tampoco. Y esto se ha debido tomar en consideración.
Yo quisiera ahondar en esa línea. Tengo algunas diferencias con lo que está planteando, pero en lo central estoy de acuerdo, que lo que ha ocurrido el día viernes es que es una gran declaratoria del gobierno y a través de Mirta Vázquez de una posición contra la inversión privada en el Perú por razones ideológicas. Y eso es lo que estoy observando, porque además va sumando en muchas cosas que han ido ocurriendo en los primeros 120 días de este gobierno. Y entiendo que Mirta Vázquez esté preocupada por lo de la vacancia y todo, pero hay mejores maneras de responder. La peor manera de responder justamente es con ese tipo de iniciativas, porque lo que van es conformando la idea de un gobierno inviable, de un gobierno que se va a acabar ahogando. Y acá lo que tenemos es una situación en la cual ocurre que en el Ministerio de Energía y Minas, y ahí lo que Maite plantea me parece interesante, de que hay unas razones ideológicas, culturales, digamos, de creer que ahí está el meollo del problema, que es una antigua creencia que los peruanos tienen equivocadamente, de creer que el Perú era un paraíso con los incas, que éramos el imperio socialista del mundo, como decía Bodán, que éramos el paraíso. Y esto no era el paraíso, los incas eran unos conquistadores salvajes que entraban y subyugaban a las comunidades. Eso no era ningún paraíso. Y creer que el Perú se malogra porque vienen los españoles con la minería y con todo lo que traen, es parte de la historia. Lo que los gobiernos deberían entender es cómo aprovechan la minería y las actividades que son parte del componente de actividad económica de un país. Enhorabuena que el Perú tenga esos recursos naturales como minería, como petróleo, para salir adelante. Pero si Pedro Castillo va a pensar como Pedro Picapiedra, en que los tiempos de hace tanto la prehistoria eran el mundo feliz, estamos complicados. Y acá lo que ha ocurrido es que la señora Vázquez se ha sumado a lo que es una actitud y una posición del gobierno por parte de Vladimir Cerrón, que han venido capturando el Ministerio de Energía y Minas con el primer ministro, un señor Merino, creo, que era parte del cogollo fuerte de que tomaba decisiones con Cerrón, y luego han ido controlando el ministerio a través de las designaciones. Por ejemplo, tengo dos designaciones, entre otras. Una es que nombran a un señor Marcos Ipán Torres, ex vicepresidente del partido MAS y conocido personaje antiminero, según informó el diario Gestión hace poco, en la unidad de conflictividad social del ministerio. Y también Marco Arana logra poner al señor excongresista Lenin Checo como jefe del gabinete de asesores del ministerio. Y esto ocurre, como decía Mirko, en el contexto en que se ha creado esta Federación Nacional de Comunidades de Entornos Mineros, donde la está manejando y mangoneando este personaje Paredes Terry, que es un perejil de todo caldo, de todas las movilizaciones y conflictividad social que dirige este periódico el sombrero que circula especialmente dentro del país con mucha intensidad, y que lo que están buscando es crear una paralización de la minería como una manera de agudizar contradicciones, de traerse abajo el sistema capitalista, como lo ven, y ahí está la mano de Vladimir Cerrón. Y en ese circuito se ha inscrito, lamentablemente, no sé si por qué lo ha hecho Mirta Vázquez, y concluyo con esto, que era percibida como el eslabón perdido entre la insensatez y la sensatez en el gobierno. Y entonces hoy en día, ¿con quién puede conversar la inversión privada? Yo no lo tengo claro. Tienen que seguir viendo con quién conversan, pero la señora Vázquez, en todo lo que ha pasado este fin de semana, da cuenta que de la minería no sabía pero nada, porque simplemente todo lo que dice de los planes de cierre y todo es incorrecto y es falso. Entonces veo una premier inscrita en la dinámica política, pero que usa la minería como manera de defenderse, y eso creo que es para el gobierno, para el país, para todos, muy malo.
Ahora, pero a mí me parece importante, Augusto, lo que también, bueno, y lo que has mencionado, Mirko, ¿no? Que en este nuevo capítulo de la relación minería versus el Perú, o la minería y el Perú, que en efecto no es nueva, cada cierto tiempo se actualiza este tipo de detalles. Bueno, de hecho ha generado para muchas personas una oportunidad laboral enorme. Hay muchísimas ONGs que se dedican a interpretar la relación entre la minería y las comunidades que ahora has mencionado, que se llaman los entornos. Está el discurso político. Y otra vez yo quisiera que tratemos de entender y saber, ¿no? O sea, ¿por qué hay una sensación de reivindicación de este gobierno, de la señora Vázquez o del mismo presidente, de tratar de equiparar fuerzas de poder? O sea, es la gran minería la que es el enemigo, la que se percibe como el enemigo, el que ha venido aquí a sojuzgar a los peruanos, y en esa memoria histórica que yo mencionaba, y es el momento entonces en que tenemos que equiparar las fuerzas. La señora Vázquez, además, en Cajamarca es muy reconocida por haber sido una abogada que de alguna manera también logró ciertas victorias respecto de operaciones mineras relevantes. Entonces tiene en su haber un background, un telón que la empodera en este tipo de acciones, que son, yo creo que para ella, consistentes, ¿no? Si en el pasado yo estuve defendiendo a intereses opuestos, vamos a decir, a la gran minería, ¿por qué tendría que cambiar? Cuando aquí el asunto es que hay que decir que, como ustedes han mencionado, la minería es más que un fantasma o un elemento cultural que todavía tenemos que ir digiriendo, y es en verdad una actividad económica y es fundamental para el Perú. O sea, el famoso, la frase esta de no más pobres en un país rico, está vinculado pues justamente con los recursos naturales, con esa minería. O sea, ahí hay un contrasentido. La riqueza del Perú tiene que ver con sus minerales, y esos minerales hoy en día no son solamente recursos primitivos o básicos, sino que tienen que pasar por una industrialización que el mismo Pedro Castillo ha reclamado varias veces. Entonces allí lo que hay que decirle al señor Castillo y a la señora Vázquez es que necesitamos a la minería integrada en ese plan que ayude a que haya menos pobres en el Perú, pero con una visión moderna, en donde evidentemente no queremos seguir exportando solamente materias básicas, recursos naturales básicos o commodities, como siempre se reclama. Y ahí está donde, y ese es el punto. Entonces yo no sé si tal vez habría que reclamarle también al gobierno que hoy día, más allá de ser activistas o eventualmente personas que están vinculadas con esta suerte de discurso, son finalmente responsables del futuro de muchos peruanos. Y ese futuro tiene que ver con la inversión privada, y especialmente la minera. Queramos o no, hay muchísimo trabajo indirecto que se genera en torno a la minería, ni siquiera del mismo sector minero, sino alrededor. Entonces, desconocer eso es una gran irresponsabilidad, y creo que podría llevar a más peruanos a ser pobres, justamente en relación a esa reivindicación que reclamaba Castillo.
Yo quisiera usar mis últimos minutos, si quedan.
Y podemos ir un poquito más, no hay ningún problema.
Muy rápido. Y es, ayer en la noche seguí una muy buena entrevista a Gladys Echaíz en el canal Willax. Y Gladys Echaíz hacía notar la absoluta desidia de ese gobierno, para no hablar de los anteriores, en la persecución de la minería ilegal. Uno pensaría que es mucho más fácil practicar todos estos principios y valores que Mirta Vázquez enarbola frente a la minería ilegal. ¿Por qué ir a hacerlo frente a mineras que pagan impuestos, que se conducen razonablemente bien, y dejar tranquilos a los delincuentes de la minería ilegal? Debemos preguntarnos además, para eso que Castillo llama pueblo, con comillas, ¿no? Las actividades mineras ilegales no tienen comunidades alrededor suyo. No hay comunidades del entorno de la minería ilegal. Ahí hay una tremenda contradicción. Y en eso quizá Vázquez haya lanzado un ladrillo contra un avispero. Porque una de las reacciones en su tratamiento de estas cuatro mineras va a ser, sin duda, una campaña de los mineros legales contra la minería ilegal socia del gobierno en estos momentos, si es que no hacen nada. En eso queda.
Yo quisiera ahondar en esa línea que plantea Mirko y que eso es algo que está ocurriendo en muchos sectores de la economía. Al ministro Pedro Franque le hinca el hígado y le pica el ojo cuando ve un Lexus por las calles de Lima. Pero todo el transporte asesino, informal, que su ministro de Economía, que se sienta ahí a 2 metros de él, eso ni le hace cosquillas. Y es un gobierno que convive con esta informalidad, ilegalidad, que creo que es que cree que ahí está el Perú profundo. No, ahí está el Perú delincuencial. Y es ahí donde el gobierno se mueve de repente con demasiada, con tranquilidad, y donde ya uno entra en más informalidades, y el narcotráfico y esos temas son temas...
Más informalidades, más sospechas.
Así es, ¿no? Que el narcotráfico y todas esas cosas pues están calando cerca de este gobierno, con todo lo que implica en el BRAM, con ministros del Interior puestos para eso. Felizmente ahora está Abelino Guillén. Pues un gobierno que se está metiendo en problemas que no va a poder manejar. Y creo que simplemente, si esa era la manera como Mirta Vázquez quería defenderse del exabrupto de esta señora Chirinos, de una vacancia que no tiene ningún sentido, simplemente lo que está haciendo es crear más condiciones para que se sumen más fuerzas en la dirección de traerse abajo a este gobierno, lo cual sería el peor escenario, la verdad.
Gracias. Bueno, creo que ya estamos a ver.
Es el fin, no del país, sino del programa. Y entonces nos vamos y nos vemos este miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D en LR+, con Mirko Maiti conmigo. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.